Bueno, 9 de la mañana, a la espera de actualizar datos de esta tarde. El fin de semana deja al menos 173 muertos, lejos de los 700 del pasado fin de semana. 14.000 contagios. Hay quien abre ya residencias de mayores, como Castilla-La Mancha, La Rioja, la hostelería, Madrid. Se liberan 7 localidades de la región. En Andalucía, Cataluña y Galicia comienza la vacunación de profesores y personas mayores de 80 años. Y luego hay una cosa, no le estamos prestando mucha atención, pero oiga, la tiene, ¿eh? El Parlamento Europeo revisa por primera vez el informe sobre el suplicatorio del fugado Puigdemont, que recomendará el levantamiento de la inmunidad. Eso puede cambiar su estatus allí en Waterloo, ¿eh? Vamos a ver, ¿y en la bolsa qué está pasando? Fernando Mañueco, buenos días.
Hola Carlos, buenos días. Pues las bolsas han abierto con muchas dudas. El índice IBEX 35 pierde un 0,7% hasta 8.090 puntos. La semana pasada, recordemos, subió algo más de un 1%. Hoy devuelve, por tanto, parte de esas ganancias. Bajan todos los grandes valores también. Laboratorios Almiral, cuyo beneficio se redujo un 30% el año pasado. Ganó 74 millones de euros. Signo negativo también en Telefónica, que rendirá cuentas este jueves. Sobre el ánimo de los inversores, pesa el nuevo repunte en la rentabilidad de los bonos. Los de Estados Unidos alcanzan ya el 1,38%, mientras el rendimiento de las obligaciones de referencia en España crece hasta el 0,37%. Los mercados descuentan un pronto repunte de la inflación. En los demás mercados destaca el petróleo, que se paga a su precio más caro desde hace un año, la ola de frío en algunas zonas de Estados Unidos, las tensiones en Oriente Medio y la menor producción en Arabia justifican las altas cotizaciones del petróleo. El crudo del Mar del Norte se paga a 63 dólares. Y en el mercado de criptodivisas, el Bitcoin sigue completamente desbocado. Supera hoy ya los 56.000 dólares.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 9 y 3 de la mañana. El secretario general del Partido Popular es el señor Teodoro García Egea, que esta mañana nos atiende muy amablemente. Don Teodoro, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, don Carlos.
Celebro saludarle. Usted como secretario general del partido está inmerso en una serie de negociaciones, digo, en una serie centradas en un asunto, y luego hay otras que quedan ahí, bueno, pues no se sabe si algún día se darán o no se darán, luego le preguntaré por las segundas. Me centro en las primeras, es decir, negociaciones con el PSOE, que me dicen están muy avanzadas, acerca de la renovación de las vacantes del Poder Judicial y otros órganos, ¿no? Que se podría, un acuerdo que se podría anunciar, si usted quiere contarme los pormenores, en las próximas horas. ¿Pero me lo confirma?
Nosotros pusimos tres condiciones, Pablo Casado puso tres condiciones para la renovación de los órganos constitucionales, renovación a la que estamos obligados los partidos políticos dentro del marco de la Constitución, y además estas tres condiciones se suman a la exigencia y a la propuesta que nosotros llevamos y defenderemos, y además será la primera propuesta que Pablo Casado apruebe, de las primeras cuando sea presidente del gobierno, que es la despolitización total de los órganos de gobierno de los jueces. Pero esta renovación que se inicia ahora, que se inició hace dos años, antes incluso de que Pablo Casado accediera a la presidencia del Partido Popular, debe hacerse con unas reglas, ¿no? Hay una serie de jueces elegidos por sus compañeros, de entre los cuales pues tanto Congreso como Senado deben elegir, ¿no? Por tanto, nosotros pusimos tres condiciones. La primera, que Podemos no tuviera nada que ver en esta negociación. La segunda, que se avanzara en la despolitización y se aprobara una ley de despolitización y que se utilizaran criterios de despolitización en esta renovación, es decir, que no haya políticos que den el salto de la política al órgano de gobierno de los jueces, y en tercer lugar, que se reforzara la independencia de estos órganos judiciales para que todas esas decisiones se tomaran por consenso, para que nunca más una fiscal general del Estado pase de ministra a fiscal general del Estado, y estas cuestiones que preocupan mucho a la ciudadanía porque socavan la credibilidad de las instituciones, ¿no? Parece ser que el Partido Socialista está aceptando al menos la primera de estas condiciones. Hay que seguir profundizando y, por tanto, pues desde el Partido Popular somos gente coherente. Cuando se aceptan las condiciones y se beneficia al conjunto de la ciudadanía, nosotros no tenemos ningún problema en seguir adelante.
Si no se aceptan las dos que quedan, ¿ustedes darían el placet o son sine qua non?
Son condiciones muy sencillas, muy fáciles de entender y además muy necesarias en los tiempos que corren, ¿no? Precisamente esta semana hemos conocido que Dolores Delgado ofreció la libertad a Villarejo a cambio de atacar al Partido Popular. Esto confirmaría que Dolores Delgado ha utilizado la misma técnica que con Bárcenas durante la campaña electoral. Esto confirmaría que el Partido Socialista quiere utilizar las instituciones a su antojo y con intereses electorales. Por tanto, más allá de eso, si esto se le hace al Partido Popular, ¿qué no se le hará a un particular? ¿Qué no se le hará a una pyme que tiene que litigar con la administración? Esto al final produce un descrédito enorme en las instituciones. Y nosotros no estamos pensando en el Partido Popular, estamos pensando en las pymes, en los autónomos y en los ciudadanos, que son los que finalmente hacen uso de unas instituciones que deben ser iguales para todos. Por eso, las dos condiciones restantes, no solo que Podemos no esté y esté al margen de cualquier conversación para renovar e independizar el Consejo General del Poder Judicial, también necesitamos que los políticos nunca más den el paso de la política a los órganos de gobierno de los jueces, y además también necesitamos reforzar la independencia judicial, convergiendo con Europa, con la Comisión de Venecia y también con las recomendaciones y el resto de países de la Unión Europea.
Bueno, ahora ya es la pregunta es ya sencilla. Si Podemos queda al margen total de ese acuerdo, es decir, si el PSOE acepta que Podemos no coloque a ninguno de los suyos en el Poder Judicial, es decir, no le ceda alguno de los que les pudiera corresponder, ¿esto cree usted que supone un aumento de tensión en las relaciones de los socios de gobierno? ¿Cree que incluso Sánchez podría darles a cambio los indultos que piden?
Pues yo le tengo que confirmar que Podemos está al margen de cualquier conversación para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Creo que este es el camino adecuado para renovar las instituciones y fortalecer su independencia, dejar al margen del Poder Judicial a Podemos, porque el pirómano no puede elegir al bombero. Es algo que todo el mundo entiende y es algo que, sin lugar a dudas, es un paso importante. Y además, Podemos no va a estar en esta renovación, no va a tener personas en esta renovación de los órganos constitucionales, porque Podemos tiene un pacto con Pedro Sánchez, pero no con el Partido Popular, ni lo va a tener nunca. Y por tanto, como estamos hablando de un pacto parlamentario en el ámbito parlamentario, Podemos no es necesario en absoluto y por tanto hay que seguir profundizando en este camino. Sánchez tiene un pacto con Podemos porque él quiso. Sánchez se sostiene en una mayoría Frankenstein porque él así lo quiere. Y por tanto, como es una voluntad libre de Sánchez, antes pensábamos que Sánchez estaba de alguna forma forzado a mantener esta coalición, y desde que Pablo Casado le tendió la mano para llegar a acuerdos de Estado que permitan dotar de estabilidad a España y Sánchez lo rechazó, sabemos que el hecho de que Podemos esté hoy en el gobierno es una decisión libre y voluntaria de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno, ¿no? Por tanto, no puede arrastrar en esta decisión libre y voluntaria a los españoles y a los partidos políticos que formamos parte del arco parlamentario.
Una más de este asunto y pasamos a otra cosa. ¿Ustedes creen que eso crearía una desestabilización del gobierno entre los dos principales socios, más lo que le cuelga, que es todo el resto del Frankenstein, con algún tipo de consecuencias?
Pedro Sánchez tiene que saber que en este momento pues tiene a la mitad del gobierno incendiando la calle. Yo le pediría a Pedro Sánchez que, al igual que puso la pegatina en su momento en los logros, la de gobierno de España, hoy, para que los ciudadanos sepan quién es el que está alentando y empujando a la gente, a los antisistemas, a salir a la calle, a quemar contenedores y a saquear escaparates, es parte del gobierno de España. Cuando veamos esas imágenes de personas incendiando los contenedores, rompiendo escaparates, tenemos que poner esa pegatina que tanto le gusta a Pedro Sánchez, gobierno de España, porque hay parte del gobierno de España que está alentando la violencia. Por eso nosotros ha pedido Pablo Casado, que se inste a la aplicación de la ley de partidos. No podemos tener un partido que está, amparando este tipo de comportamientos, y no puede ser que el gobierno de España hoy, con el silencio cómplice de Pedro Sánchez, defienda más a un rapero que a un hostelero o a un autónomo. Porque hoy los autónomos están abandonados y los que noche tras noche impulsan la violencia en nuestras ciudades están siendo amparados por el partido del gobierno, por Podemos, ¿no? Por tanto, si Pedro Sánchez tiene problemas en su coalición, lo cual no era muy difícil de aventurar con los socios con los que uno se embarca en este gobierno, pues tendrá que solucionarlo Pedro Sánchez, ¿no? Y ahí es donde veremos la calidad de los políticos que hoy nos gobiernan. Porque fíjese, gobiernos de coalición hay a lo largo y ancho de toda España. El Partido Popular también gobierna en coalición. Lo hace en Madrid, lo hace en Murcia, lo hace en Andalucía, lo hace en un montón de ayuntamientos. Y no veo que haya ningún tipo de tensiones tan grandes como las que están existiendo en el gobierno de España, que hacen la situación irrespirable. Si no son capaces de ponerse de acuerdo, si no son capaces de poner a los españoles por delante, lo mejor que pueden hacer es dar una solución definitiva a esto.
Segundo, cuando yo le decía, usted algún día puede estar embarcado en otras negociaciones, bueno, no deja de ser una pirueta en el aire, por cuanto no hay nada que en este momento, oficialmente digo, acerque a los dos partidos del centro-derecha, centro un poquito izquierda, esas cosas que son ustedes y Ciudadanos. ¿Ustedes creen que algún día van a establecer algún tipo de negociaciones para llegar a un acuerdo más global, incluso de fusión?
Pues en 2018, cuando Pablo Casado asumió la presidencia del Partido Popular, se encontró el centro-derecha roto en tres pedazos. Las elecciones catalanas han vuelto a demostrar, como ya lo demostraron dos veces las generales, que esa unidad de centro-derecha no es una opción, es un imperativo. De hecho, si Pedro Sánchez encontrara una lámpara maravillosa un día paseando por la playa, lo que le pediría al genio de la lámpara es que el centro-derecha siguiera así, como está, dividido y con fuerzas que están enfrentadas o quizá cada una por su sitio, ¿no? El PP, el gran reto del Partido Popular es unir al centro-derecha en torno a un proyecto político firme e ilusionante, ¿no? Pero para eso hace falta la generosidad que nosotros estamos demostrando en nuestro gobierno, hace falta inteligencia, hace falta perseverancia y hace falta también altura de miras. Por eso esta división del centro-derecha, que es, digamos, el paraíso soñado del dúo Sánchez e Iglesias, tiene que acabarse con un antídoto, que es el centro-derecha unido. Nosotros queremos unir todos esos votos, todas esas personas que creen en lo fundamental en torno al Partido Popular, porque esta división realmente está haciendo mucho daño a España, ¿no? Por tanto, si usted me pregunta, ¿cree usted que seremos capaces de que la próxima vez que convoquen elecciones todo español que crea en la libertad, en los impuestos bajos, en que las empresas crean riqueza y crean empleo y en que los gobernantes tienen que inmiscuirse lo menos posible en la vida de la gente, en un estado del bienestar fuerte, pero que potencie la libertad individual de cada persona para ser lo que de verdad quiera ser, que respete la educación de los padres para que elijan qué quieren para sus hijos? Si usted me pregunta si eso es posible, yo le digo que sí, que hoy, desde hace tiempo, estamos trabajando en el Partido Popular de Pablo Casado para unir a todos en torno a unas siglas, a un proyecto ilusionante que permita hacer frente al dúo Sánchez Iglesias.
¿Eso incluye a Vox?
Nosotros queremos unir a los votantes. Creemos que se demuestra claramente que en este momento lo que necesita España es un proyecto de adhesión por la base. Lo que necesita España es un proyecto de aglutinar a muchos que creen en lo fundamental y que dejan fuera lo que los separa. Y por tanto, hay partidos, como es el caso de Vox, que han optado por ir contra Europa, cosa que no compartimos. Hay partidos que incluso han optado por apoyar al gobierno en momentos clave de esta legislatura, ¿no? 140.000 millones de euros se repartieron hace poco en un Real Decreto. Sánchez e Iglesias decían que iban a ser un 140.000 millones de euros digitales y verdes. Ahora entendemos por qué. Porque son digitales porque se darán a dedo desde la Moncloa y son verdes porque han sido apoyados por Podemos. Y estos 140.000 millones han sido la consolidación total de la legislatura gracias a la abstención de Vox, inexplicable todavía, y que muy poca gente comprende, ¿no? Por tanto, somos partidos distintos y lo que queremos es aglutinar en torno a la base, en torno al votante, a todos aquellos que pensamos lo mismo, que creemos lo mismo en lo fundamental y que queremos vivir en una España en paz y en libertad.
Bueno, eso significa, entiendo, competir por los votantes, pero ningún tipo de alianza estratégica.
Es difícil, como digo, hacer una alianza.
Sobre todo después de la intervención del señor Casado en la moción de censura, que separó muy mucho a Vox de ustedes.
Se habla mucho de la moción de censura, pero se habla poco de quién presentó la moción de censura. el señor Santiago Abascal presentó una moción de censura realmente contra el Partido Popular. De hecho, hay un miembro del partido de Vox que se le escapó en un programa de televisión española el hecho de que realmente presentaron esta moción de censura sin hablar con nadie, sin comentarlo con nadie y sin hacer ningún tipo de consideración al resto de partidos, ¿no? Por tanto, lo que hizo esa moción de censura fue unir todavía más al Frankenstein que hoy forman Sánchez, Iglesias, Esquerra y todos sus socios, ¿no? Por tanto, para operaciones de reforzamiento del Frankenstein que no cuenten con nosotros. Y como digo, si Pedro Sánchez se encontrase una lámpara maravillosa un día en una playa y frotase y saliese un genio, seguro que le pediría la existencia de un partido como Vox, porque es el partido que la izquierda lleva mucho tiempo queriendo que exista en nuestro panorama político. Y para nosotros eso pues es algo que está encima de la mesa, que es claro, y que necesitamos aglutinar al votante en torno a una base de principios y valores comunes.
Quiere saludarle Ignacio Camacho.
Muy buenos días, don Teodoro.
Buenos días, don Ignacio.
Un par de cositas muy breves. Una, saber si en el acuerdo ustedes han previsto la posibilidad, bueno, le trazo el marco, el año que viene caduca el mandato de dos magistrados del Constitucional, que cambiarán, son de nombramiento directo del gobierno, y cambiarán la correlación de fuerzas en el tribunal. ¿Qué le impediría al gobierno después de ese pacto nombrar un magistrado constitucional de Podemos? Y la segunda, ustedes que han denunciado, y con el Congreso, el señor Casado ha sido muy muy duro con el presidente Sánchez por el amparo de su socio a la violencia, ¿considerarían que esto es un escenario de moción de censura?
Empiezo
por el
final.
A la violencia callejera amparada por un miembro del gobierno, por un partido del gobierno.
Pues empiezo por el final. La moción de censura no dan los números y la moción de censura en este momento lo único que conseguiría, al igual que consiguió la de Vox, es precisamente reforzar mucho más el Frankenstein y que Pedro Sánchez saliese aclamado por su mayoría Frankenstein, aclamado por todos sus socios, para de nuevo emprender con un nuevo impulso una nueva parte de la legislatura, ¿no? Por tanto, es cierto que la situación es muy preocupante, es cierto que en este momento el silencio cómplice del gobierno y el apoyo activo de la mitad del gobierno a los violentos y a los manifestantes, que lo único que están haciendo es arruinar todavía más la maltrecha economía de miles de pymes, de autónomos y de comercios que no solo no tienen ayuda, sino que por la mañana cuando van a abrir sus tiendas se encuentran saqueos y escaparates rotos, pues un gobierno que en este momento está defendiendo más a un rapero que a un hostelero, a un ocupa que a un propietario, un gobierno así desde luego no merece ser gobierno, ¿no? Por tanto, la moción de censura tenemos que empezar a prepararla desde ya para hacerla la próxima vez que Pedro Sánchez convoque elecciones. Porque hay una cosa muy clara en las encuestas y esta mañana apareció una encuesta en Sigma 2 en El Mundo que vuelve a dejar claro lo mismo. El único que puede hacer frente a Pedro Sánchez es Pablo Casado. Dejémonos de experimentos, dejémonos de lucubraciones. El único capaz de ganarle a Pedro Sánchez en las urnas es Pablo Casado. Y mientras estemos divididos, mientras nos perdamos en los detalles, lo único que conseguimos es reforzar a los que rompen escaparates y a los que callan ante la violencia. Por tanto, conviene no engañar a la gente. Lo digo por estos partidos que luego difundirán encuestas falsas, encuestas fakes, que engañarán a la gente. La única forma de sacar a esta gente del gobierno es apoyar claramente y desde la base al Partido Popular y a Pablo Casado. Y esto es algo que es un hecho, que todas las encuestas lo demuestran y que elección tras elección vamos viendo que es así, ¿no? Y en lo primero, pues la cuestión de la que usted me habla, que va a suceder efectivamente dentro de unos meses, año y pico, tiene que ser algo que atañe directamente al gobierno como ha pertenecido al ámbito de actuación de los gobiernos anteriores. Eso sí, yo sí quiero dejarle hoy algo muy claro. En esta renovación Podemos no va a tener nada que ver. En esta renovación de los órganos constitucionales no va a tener nada que ver. Por tanto, si el Partido Socialista ha aceptado dejar al margen a Podemos, y ha tardado, ha tardado unos meses, son nuestras condiciones, de lo que depende del Partido Popular, que hoy, gracias a los votos de los ciudadanos, somos decisivos en esta cuestión. Por tanto, sin lugar a dudas, es un paso importante que podemos...
Pero don Teodoro, acláremelo. ¿En esta negociación están también ese veto alcanza el Tribunal Constitucional el año que viene?
en este momento no hay, esas plazas no están encima de la mesa. El año que viene no sabemos si pueden haber elecciones, si puede haber otro gobierno. Efectivamente, usted ha dibujado también un escenario de insostenibilidad de la coalición de socios, con lo cual al año que viene puede incluso haber otro gobierno distinto, ¿no? En este momento, la renovación constitucional pasa por cuatro plazas en el constitucional, que ahí no hay ley que lo desarrolle, sino que el constitucional, la constitución lo deja muy claro, lo tienen que elegir Congreso y Senado. En el caso del Consejo General del Poder Judicial, nuestra posición es y será siempre que los jueces elijan a sus propios órgano de gobierno, tal y como hemos registrado y como Pablo Casado anunció hace unos meses, y lo tenemos registrado en el Congreso, y pedimos también que el resto de partidos nos apoyen. Y esta renovación, que está en marcha y que no se puede volver atrás, sino que tiene que hacerse con estas reglas, lo que pedimos es que las reglas de facto que se apliquen en esta negociación sean las que nosotros proponemos para despolitizar el órgano de gobierno de los jueces.
Tonia, rápidamente. Son
sí, don Teodoro, buenos días. Si el acuerdo que van a firmar ustedes con Sánchez se basa en despolitizar la justicia, ¿lo lógico no sería relevar de la Fiscalía General a la exministra de Justicia? ¿Han pedido ustedes ese relevo en la mesa de negociación?
Hemos pedido ese relevo pública y privadamente. Hemos pedido también que no solo se realice el relevo, sino que también dentro de esta ley de despolitización que nosotros llevamos al Congreso y hemos registrado, se incluya el hecho de que no puede nombrarse un fiscal general del Estado que haya estado durante los anteriores 10 años ocupando un cargo político, sea en el gobierno o sea en cualquier tipo de parlamento, ¿no? Esto lo hemos llevado, lo hemos pedido y lo vamos a seguir solicitando para que esto nunca más vuelva a pasar, porque como le digo, hoy hemos conocido estas informaciones inquietantes de que la Fiscalía se está utilizando incluso para ir a ver a un delincuente, a dos en este caso, tanto a Bárcenas como a Villarejo, a cambio de atacar a un adversario político, ¿no? Yo me gustaría tener un fiscal general del Estado que se ocupara de garantizar la igualdad de todos ante la ley y no de atacar al adversario político. Creo que esto solo ocurre en países subdesarrollados y que en democracias avanzadas como la española, en ningún país de Europa se permitiría que un fiscal general del Estado viniera de un partido político a hacer campaña desde la Fiscalía General del Estado. Creo que es algo gravísimo que los ciudadanos deben hacérselo pagar a Sánchez en las urnas.
Fernando Jauregui.
Bueno, yo primero, don Teodoro, creo que espero mucho de los encuentros del PP con el PSOE, la verdad. Desde que se ha apartado a Podemos de la negociación, me parece que, en fin, esto va por buen camino. Pero, oiga, ¿estos acuerdos, aparte del Consejo del Poder Judicial, irían más allá? ¿A Radio Televisión Española, a la renovación del Tribunal Constitucional, a la renovación del Defensor del Pueblo? E insistiendo un poco en lo que ha dicho Tonia, ¿esto también significaría que a lo mejor se cambia la manera de designar al fiscal general del Estado, que siempre es un follón, y desde que doña Dolores Delgado está, que por cierto, el viernes cumple un año en el cargo, un año, pues más lío todavía? ¿Esto llegaría hasta reformar el sistema de elección? ¿Hay próximo encuentro entre Pablo Casado y Pedro Sánchez? ¿Un nuevo encuentro?
Pues sería deseable que todos los órganos constitucionales que se van a renovar o que están pendientes de renovación se incluyeran dentro de este acuerdo, sobre todo con premisas y con bases objetivas, ¿no? Sería deseable que se alcanzara un acuerdo objetivo y con bases sólidas para que los ciudadanos también vean que efectivamente cuando hay objetividad y cuando hay criterios que permiten mejorar el proceso y el sistema, pues los dos grandes partidos se ponen de acuerdo sin ningún tipo de problema. Yo creo que para despolitizar la justicia, para avanzar en su independencia y para reforzar su papel de garante de las libertades, ningún partido debería de estar en contra. Todos deberíamos de remar a favor. Y por eso llevamos varios meses, como usted bien sabe, pidiéndole al Partido Socialista que acepte nuestras tres condiciones: que deje a Podemos fuera, que se refuerce la independencia del órgano de gobierno de los jueces y que se despolitice esta elección. Vamos avanzando porque se ha aceptado una de ellas, veremos si se siguen aceptando el resto y, por tanto, pues qué duda cabe que renovar los órganos constitucionales bajo estas premisas de objetividad y de aumento de la independencia, pues para todos los ciudadanos es una buena noticia. Y qué duda cabe que si finalmente aceptan también que la fiscal general del Estado, el fiscal general del Estado, se elija con unos criterios distintos a haber sido exministra del Partido Socialista, será una magnífica noticia para todos, porque esto no va en contra solo del Partido Popular. El tener una fiscalía politizada lo que hace es cuestionar toda la cadena de mando de la Fiscalía General del Estado, desde la fiscal general hasta cualquier ámbito en el que la fiscal general pueda tener algún tipo de mando o algún tipo de discrecionalidad, ¿no? Por tanto, por el bien de los excelentes fiscales que hoy tiene la carrera fiscal y judicial, yo creo que mereceríamos tener una cabeza en la Fiscalía General del Estado que no esté permanentemente cuestionada.
Teodoro García Egea es el secretario general del Partido Popular que esta mañana ha estado con nosotros. Se lo agradezco mucho, muchísimas gracias y mucha suerte. Ha sido muy amable.
Muchas gracias, don Carlos, y me alegro de saludarle.
Ahora tengo un mensaje de Vino Selección.
Sí, porque cada momento cuenta, ¿eh? Es lo que nos presenta Vino Selección, porque si algo sabemos y hemos aprendido es que cada momento cuenta la comida, una comida, un mensaje, un reencuentro. Y para empezar este año con muy buen pie, Vino Selección ofrece descuentos de hasta el 50% y los envíos siguen siendo gratis, porque saben que cada momento que cuenta tiene su buen vino. Y si es tu primera compra en Vino Selección, consigues dos regalos, un descuento de 10 euros y un sacacorchos. Así que hay que aprovechar el momento. Entra en vinoselección.com o llama al 91 453 9300. Vino Selección, cada momento cuenta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Ahora Yamóvil te ofrece el 2x1. Te llevas uno y nos dejas dos. Esta oferta te permitirá entregar dos coches y elegir uno de Yamóvil pudiendo financiarlo. Y los tuyos te los pagamos. La locura de Yamóvil.
Querido oyente, ¿has perdido algún familiar? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia y, si fuese necesario, nos desplazamos a tu domicilio para cualquier consulta o recogida de documentación. Martínez La Fuente Abogados, especialistas en herencias. Infórmate en el 646-690-032 o en info@martinezlafuenteabogados.com.
Continúa la saga del Anillo del Nibelungo en el Teatro Real. Del 13 de febrero al 14 de marzo, no te pierdas Sigfrido, la tercera parte de la colosal tetralogía de Wagner. Una producción del aclamado director de escena Robert Carsen, con Pablo Heras Casado en la dirección musical. 8 únicas funciones. Compra ya tus entradas en teatroreal.es. Teatro Real. Cultura segura.
Hoy, más que nunca, en la residencia Samavir, las personas mayores y sus familias son nuestra razón de ser.
Porque la adversidad nos ha hecho más fuertes.
Por eso, seguimos trabajando por ti y por ellos.
Con respeto, cuidado, honestidad, vocación y confianza.
Samavir, residencias para mayores. Llámanos, estamos para ayudarte. 901 30 20 10. 901 30 20 10.
Probablemente habrás escuchado muchos anuncios de empresas que compran tu coche. Esas que dicen que te van a pagar más sin ni siquiera verlo. En Argüelles, llevamos 55 años en el mercado y preferimos decirte las cosas tal y como son. En Argüelles compramos tu coche siempre que esté en buen estado y te garantizamos que te pagaremos un precio justo, ni más ni menos. Argüelles Automóviles, calle Galileo 5 y 7, en el centro de Madrid y en argüelles-automóviles.com.
¿Aumentan tus pulsaciones cuando piensas que tu reputación profesional no está a salvo en Internet? Confía en la experiencia de AMA para ejercer tu profesión. Con nuestro seguro de responsabilidad civil profesional dispondrás de protección de datos, vida digital profesional y gestión de acuerdos extrajudiciales. AMA, seguro para profesionales sanitarios. Infórmate en amaseguros.com o en el 91-343-4700.
¿Sabes que te puedes contagiar por COVID al abrir una puerta? Sí, en mi portal ya tenemos una puerta automática sin contacto, de Aprimatic. Abrimos sin tocar el tirador y no ha sido necesario cambiar la puerta. Además, las personas mayores o con movilidad reducida están encantadas, entran sin empujar la pesada puerta. Solución también para comercios, oficinas y demás establecimientos. Más información en 900-53-30-96 o en aprimatic.es.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
En sueños, en rebajas, hasta el 50%.
Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas.
Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño.
Es tu momento, renueva tu cama.
Rebajas también en sillones y sofás stressless.
Ven a En Sueños, descansarás más en Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
Los Hernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91 308 5000.
Los Hernández son muy amables.
Arriaga Asociados.
¿Atrapado por la deuda de tu tarjeta de crédito?
Fui tanto, pago poco de cuota, pero llevo años y no consigo quitármela de encima.
Algunas tarjetas tienen intereses abusivos, por lo que la deuda se eterniza. Podemos ayudarte a cancelarla. Llámanos al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya está aquí la primera imagen del día que trae Luis del Val. Querido Luis, buenos días.
Querido Carlos, buenos días. Éramos pocos y parió la abuela. Mejor dicho, en este caso el abuelo, Rafael Ribó, que ostenta el cargo de síndic de Greyas, o sea, defensor del pueblo catalán, desde el lejano año de 1904, y que ha decidido darse una vuelta por Europa para defender al delincuente encarcelado por amenazar testigos, atacar periodistas, invadirse desde partidos políticos y aconsejar el tiro en la cabeza para callar a los enemigos políticos de una manera eficaz. A esto el defensor del pueblo catalán le denomina libertad de expresión. El viaje no le produce ninguna pereza a don Rafael, que se gana con el sudor de los aviones los 124.000 euros anuales de su nómina. Su preocupación por los derechos del pueblo catalán es tan intensa que entre 2010 y 2011 llevó a cabo 50 viajes internacionales a sitios como Islas Bermudas, Taipei, Aguascalientes en México, Cataratas Victoria o Venecia. 50 viajes, ¡hala!, cada semana a coger el avión. Y su entusiasmo no desciende, porque en 2019 llevó a cabo 16 viajes oficiales, eso sí, acompañado de su pareja sentimental, que es su jefa de gabinete, y así todo se queda en casa. Mejor dicho, fuera de casa, porque 16 viajes exóticos en un año es parar poco en casa. No siempre viaja con cargo a los contribuyentes. En dos finales de la Liga de Campeones que jugaba el Barcelona, viajó en jet privado, invitado por un empresario nacionalista. Este Rafael Ribó, tan amante de la libertad de expresión y de los viajes, denunció a uno de los primeros periodistas que informó de que viajaba con Judith Macaya, su compañera sentimental, porque consideró que eso no es libertad de expresión. Pero ya se ha reconvertido y se marcha a predicar por Europa que estamos martirizando a un delincuente, precisamente ahora que se discute en Europa acabar con la inmunidad del traidor y prófugo Puigdemont. Todo sea por la libertad de expresión. Si Rafael Ribó triunfa en sus gestiones, será libertad de expresión asaltar la sede del síndic en el número 17 del Paseo de Lluís Companys, en Barcelona, o que alguien tuitee lo que a mí me parecen groserías e insultos, tipo «Ribó viaja con Macaya, pero es oficial la playa», «Es un maestro en la ruta, el hijo de la gran puta». A mí esto me parecen injurias, pero si Ribó cree que son libertad de expresión, allá él. Me rindo ante un defensor de tan altos y frecuentes vuelos.
Antonio Naranjo, buenos días.
A su servicio, señor Herrera, buenos días.
¿Qué tal va todo?
Va, que no es poco, ¿no? Mira, ya sé que estáis con los temas importantes y vengo yo aquí con mis frivolidades. O lo mismo, no tanto. Tiene que ver con esto de la ley trans. Si te parece, Herrera, escucha esto y luego lo comentamos un momento.
Ha sido un embarazo que ha tenido aspectos no tan fáciles. El tema de la disforia es duro.
Estoy muy ilusionada, pero vamos, que es 50% ilusión, 50% que he movido, te colega. Hola, soy Juani.
Soy Esther o Néstor ahora y vamos a ser Adres. Soy un hombre trans no binario, concretamente.
Bueno, mira, ya sé que es un galimatías, pero básicamente la madre es el padre y el padre es la madre, aunque ha sido el padre, que es madre, quien ha dejado embarazada a la madre, que es padre. Yo con respeto,
o sea, una
no
cosa normal, un hombre se acosta con una mujer.
Bueno, yo no entiendo nada, ¿no? Que haya subvenciones de por
lo que pasa es que luego el hombre ha decidido ser mujer y la mujer ha decidido ser hombre, pero claro, biológicamente un hombre se acosta con una mujer.
Sí,
parece. Luego, yo digo porque la historia es confusa, pero
tampoco sabemos el método. Vete a saber, ¿eh?
Sí,
no, el método ha sido
aunque sea hombre y mujer, igual no ha sido tan directo, sí, como dice Ignacio.
Sí, no, yo lo digo porque básicamente el feminismo tradicional está irritado y a mí me parece que con alguna razón viendo las cosas que vemos. En fin, yo ahí lo dejo. Herrera, ¿vamos con las cosas del día?
Vamos con ellas.
Mira, si te parece, empezamos por tu último entrevistado, el secretario general del PP, Teodoro García Egea. Esto es lo que piensan los oyentes del pacto con los socialistas. Son Javier de Málaga, Esther de Sevilla y Visitación desde Villanueva.
¿Cómo es posible que sepan el Partido Popular que realmente Pablo Iglesias y estos podemitas no van a intervenir en la elección del Poder Judicial, nombrando por detrás o señalando a los que ellos quieren que ponga Pedro Sánchez?
¿Me creerá que no va a estar Podemos o que no va a hacer lo que quiera cuando Sánchez y todo el PSOE está haciendo todo lo que Podemos quiere y es el que manda? Y se piensa el PP que él tiene algo ni siquiera que decir. Anda.
Que no se fíe Casado, porque seguro que se saca uno más, el traidor de la Moncloa, de la manga para superarle. Porque la puñalada trapera, la puñalada es lo suyo. Así que ánimo.
Bueno, se defiende el intento, pero se recela del resultado. Por resumirlo en pocas palabras, Herrera.
Sí. Hombre, yo entiendo que como los candidatos hay que votarlos en el Congreso, para que haya acuerdo, los dos partidos tienen que presentar candidatos que pueda votar el otro. Si no, no se vota, no los votan. Eso entiendo yo. Aún así, yo creo que fiarse de Sánchez es muy arriesgado. Sí, y desde luego estoy convencido, claro, de que Podemos se la cobra por otro sitio, y por eso le preguntaba yo al señor García Egea por el Tribunal Constitucional. Es que el año que viene podemos tener un juez constitucional de Podemos, ¿eh?
Yo quiero agradecer al Partido Popular que nos libere de Podemos, aunque sea oficialmente, aunque luego haya, en fin,
hay algo que
agresiones,
no
me... agresiones a la realidad. Pero de momento lo que se ve y lo que se palpa es que algo que no tenía ningún sentido, y es que alguien que está atacando a los jueces forme parte del organismo de control de los jueces, del gobierno de los jueces, por lo menos de esto se ha apartado. Por cierto, no nos ha contado nada. El señor García Egea no me ha contestado con el tema de Radio Televisión Española y los otros.
Pero a mí hay algo que aquí hay una pieza tan que me falta y algo que no me cuadra. Lo veo demasiado, esto de que hayan llegado a un acuerdo
demasiado
demasiado fácil. Sí, hay algo que no me...
Bueno, pero es lo que están diciendo.
Sí,
no,
por eso,
no podemos, sí, no podemos, claro, más que atenernos, sí, a lo que nos están diciendo.
Por eso decíamos que hay que ver la letra pequeña. Pero bueno, de momento sí que tenemos 10 vocales.
Si se hace un análisis abstracto, hay que pensar lo siguiente. Nada le conviene más a Sánchez que un crecimiento de Vox.
Claro.
Y una jugada en la que el PP quedara desautorizado porque Sánchez lo ha engañado potenciaría muchísimo a Vox. Cuidado con esto.
Sí, pues eso.
Sí, sí. No, lo que teníamos es lógico los recelos, porque claro, de la palabra de Sánchez pues no se fía mucha gente. Pero lo que tenemos, en lo primero que nos ha contado don Teodoro, pues bueno, en el primer acuerdo se vislumbra pues ese reparto de los vocales, 10 para el PSOE y 10 para el PP. Ahí no está Podemos, ahí no. Ahora, habrá que ver por dónde aparece, porque desde luego yo creo que Pablo Iglesias, estaba batalla la va a plantear, quiero decir, no se va a resignar a que le desplacen. Yo creo que por algún lado saldrá.
Pues si el PP fue capaz.
Tenemos mucho silencio.
Si el PP fue capaz.
De lo que no fue capaz Ciudadanos, por cierto.
Fernando, fue capaz en la anterior legislatura de nombrar una autoridad económica independiente, una autoridad de control monetario independiente, independiente, sí, que en el siguiente gabinete aparece como ministro del PSOE. Yo me puedo creer cualquier cosa.
Ya.
Los oyentes, que diría Garzón, nos han proponido otros temas, Herrera, entre ellos, lógicamente, la violencia, los disturbios callejeros durante todo el fin de semana, también en Barcelona. Vamos a escuchar a José Luis desde Madrid, a Javier de Cantabria, a María de Espulas de Llobregat y a Hilario desde Almería.
Pero ¿hasta cuándo vamos a seguir aguantando que estos niñatos, pijos, niños de papá, nos sigan dando lecciones de democracia cuando ellos están viviendo democracia gracias a los que nos la jugamos en su momento y corrimos delante de los grises?
Quería decir que si con los disturbios que se están produciendo esta semana no hay una explosión de contagios, alguien tendrá que explicar por qué se ha llevado a la ruina la hostelería y por qué nos restringen los movimientos.
No podían haber metido en la cárcel al personaje este de Hassel, dice, antes de las elecciones catalanas, que lo hubieran metido antes, que otro gallo no hubiera cantado a lo mejor, hubiéramos tenido un poquito más de cabeza y la gente se hubiera levantado de la silla para ir a votar.
Qué lástima que hayan encarcelado a tal Pablo Hasél este. De no conocerlo nadie, de que prácticamente nadie oyera sus canciones, va a pasar a ser súper conocido. Cuando salga de la cárcel dentro de unos meses, venderá todo lo que no ha vendido en toda su vida y además dentro de poco pues será diputado o eurodiputado por algún partido de su calaña.
Bueno, más probable lo segundo que lo primero. Sí, más probable que esto que venda
un disco, vamos, en su puñetera, porque ni siquiera hasta los partidarios no van a...
Vamos. No, no me digas que no lo tienes en el hipoto.
Fíjate, no lo tengo en el hipoto. Pero he escuchado algunas de sus cosas, ¿eh?
Y yo...
Sí, yo también. Sí.
Pero lo hemos escuchado ahora porque es que es verdad, le hemos dado una publicidad a este tipo que, en fin, artísticamente no merece, la verdad. Yo no conozco a nadie. No conozco a nadie que le guste Pablo Hasél. A nadie.
Ah, yo sí, ¿eh?
Sí.
Yo conozco gente de Lérida que le gusta Pablo Hasél. Sí.
Bueno, venga, vamos a hacer la preguntita al líder, que además tiene mucho morbo. La hace Ana Mari desde Vitoria. Tiene que ver con lo que has comentado desde esta mañana y dice: Herrera, ¿cómo resumirías el papel de don Juan Carlos, el 23F, del que todavía se hacen especulaciones?
Bueno, es inevitable. Especulaciones, es inevitable que se produzcan ante cualquier hecho en cualquier momento. Pero yo creo que es un papel muy bien definido por aquellos que lo han contado, incluido él mismo. Es el papel de alguien que estaba, que no la huele, y que cuando se produce el hecho comienza una frenética tarde para desmontar lo que se había creado, que era una trama de unos cuantos militares. Yo creo que la trama civil, desde luego, de existir, se resumía a unos cuantos que a lo mejor decían que estaban en el ajo, pero no tanto. Una trama básicamente militar con tres pivotes, de los cuales no se llevaban dos demasiado bien, y la prueba está en cómo después, en el juicio del 23F, obviaron a Armada en todo momento, y que ni siquiera estaban todos de acuerdo en qué tenían que hacer o cómo tenían que llevarlo.
También estaba ese CIR por ahí.
Y bueno, sí, Cortina, que
sí,
asomaba.
Algunas reuniones.
Sí,
en Lérida, por ejemplo.
Sí, y
Cortina es el gran absuelto, ¿eh? Atención.
Suelto.
El gran absuelto.
Sí. Sí, porque no dejó rastro.
Ayer publicaba a veces una entrevista con algunos oficiales del CSIR que claramente señalaban a Cortina como uno de los que estaba en el golpe, y se lo dijeron a Javier Calderón, que luego fue elevado más todavía a la cúpula del CSIR, porque en ese momento era el que estaba responsable en funciones porque habían cesado al jefe. Y
que quizás solo tendrían que haber dicho a otra persona en vez de a Calderón, ¿verdad?
Gente cercana a Calderón dice que Cortina a lo mejor fue el que desmanteló el golpe.
Sí, eso también se dice, que fue el que lo evitó, que estaba metido dentro para...
Tiendo a creer más eso. Mira, yo antes trabajaba en un sitio al lado de la oficina de Cortina, siempre estaba con vigilancia muy, muy oficial, obviamente, lo cual demuestra que detrás de Cortina hay algo más que el puro golpista. Yo creo que, en fin... El CSIR jugó un papel que tendría que aclarar el señor Calderón, que no lo aclaró.
Más allá de la zonas que probablemente nunca se llegarán a saber, de quién estaba, quién no estaba, como sea, del coqueteo indiscutible que hubo entre los partidos, desde los disidentes del propio Suárez hasta sectores del Partido Socialista, pidiendo el famoso golpe de timón, aquel de Tarradella, que fue lo que envalentonó Armada. Pero más allá de esto, la razón objetiva es que había militares en el Congreso, que había camiones que había tanques de la Brunete en la carretera de Madrid. Y que el rey los hizo volver a casa. Ya está. Esta es la cuestión. Que había tanques en Valencia. Y que el rey los hizo volver a casa. Y que ese rey está hoy en el extranjero, empujado por el gobierno de la nación, que ahora, y voy a decir una cosa antipática, que ahora se ha aliado con los autores del otro golpe contra la Constitución que se ha producido en la democracia española hace 3 años.
Más cositas, Herrera. Bueno, pues claro, el papel de Pedro Sánchez en todo esto, objeto de controversia, la ola de violencia, los pactos con Pablo Iglesias y demás, también inspira a los oyentes. Vamos a escuchar, si te parece, a María de Madrid, a Cristina de Valencia y a Merche desde Alicante.
Aquí el culpable de todo es el señor Sánchez. Y este señor, que es un totalitario y que lo que pretende es perpetuarse en el poder, la única forma de hacerlo es ir yendo de la mano del señor Iglesias, que es el que le hace el trabajo sucio. Porque el señor Sánchez tiene otras alternativas. Puede pactar, buscar pactos de Estado con el Partido Popular en los grandes temas.
Mira, yo pido el impeachment para el presidente del gobierno de España por traicionar deliberadamente a los españoles y a la Constitución. Ya está bien que se vaya del poder él y toda su panda.
A mí lo que me parece impresionante es la gente esta que se echaba las manos a la cabeza con Trump y que aquí le estén dando la razón al Trump español, ¿eh? Al Trump español, que es Pedro Sánchez.
Bueno, esa paradoja, Herrera, entre condenar unas violencias y olvidarse de otras, seguramente está ahí, ¿verdad?
Sí, sí, seguramente está ahí. Bueno,
y lo que hemos comentado, ¿no? Que está Iglesias intentando socavar todos los cimientos del gobierno sin conseguirlo, pero lo está consintiendo Sánchez. Por eso es lógico que había tanta gente entre la audiencia que estén apuntando directamente al foco del problema, que no es Pablo, que es Pedro.
Comparar a Pedro Sánchez con Trump me parece un poco fuerte, la verdad.
No es comparar.
Me parece un poco, lo acabamos de oír, perdóname.
Sí, sí, no, pero yo no me refería. Sí, pero yo no me refería a esas comparaciones.
Yo creo que como Trump no ha habido nada en el mundo, nunca.
No me refería a esas comparaciones. Me refería precisamente a que dejar todas estas críticas solamente a la altura del vicepresidente del gobierno es no afrontar el problema de raíz. Eso es lo que he entendido yo de muchos de los oyentes que han mantenido.
Insisto en que le agradezco. Perdona,
no,
que,
perdón,
que,
no, digo, dale, dale, Fernando.
Digo que insisto en que le agradezco mucho al PP que nos deshaga de este señor, por lo menos en la reforma del Consejo del Poder Judicial. A ver si en radio, televisión y en las otras materias también lo hacen.
Yo creo que hay gato escondido.
Bueno,
sí.
Yo me temo que lo vaya a ver, sí.
No nos fiamos mucho, ¿no?
No me fío nada, no me fío nada.
Yo como no lo sé, pero no vamos me a ver,
¿cómo nos vamos? Ojalá ¿sabéis? Cumpla, pero ¿cómo nos vamos a fiar de una persona que no sería la primera vez que cumple su palabra?
Claro.
La primera.
Sí, igual.
Bueno, se la ha cumplido a Podemos y a los separatistas. Eso también es verdad. Pero en fin. Es decir, es un señor que al día siguiente de las elecciones dijo exactamente lo contrario de lo que había implorado y repetido en la campaña. Desde ese momento el presidente ya no tiene credibilidad. Ahora se le podemos conceder, tener esperanza, tener fe, pero credibilidad.
No, sobre todo que tenga necesidad, que lo haga por necesidad, que es como se mueve en todo. Que quizá la necesidad ahora sea tan palmaria que no pueda evitar tener que negociar con el Partido Popular y, lógicamente, atender las exigencias que el Partido Popular está poniendo sobre la mesa.
No es pequeña exigencia la primera.
Que va, ni la segunda ni la tercera. Porque pedir también el relevo de la fiscal general, pues no es moco de pavo.
¿Qué nos quiere contar la Mutua?
Que para algunos, para casi todos, es una pesadilla salir a hacer dos gestiones porque, oye, que es que pierdes toda la mañana. Por eso, cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te hacen la vida más fácil sin desplazarte. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama al 900-555-555, 900-555-555, que esto es muy fácil, que esto es la Mutua. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Sabes que han vuelto los campeones?
¿Te apetece una noche de Champions?
¿Cómo no voy a estar yo en la Champions?
Este martes desde las 8:30 jugamos la Liga de Campeones en tiempo de juego.
Bien.
La ida de los octavos de final. Atlético de Madrid, Chelsea.
Los compañeros confían en él, saben que quizás sea el hombre de la temporada.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un titán.
Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
En Movistar Prosegur Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te ofrecemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. La única que no tiene permanencia. Y ahora disfruta de nuestra promoción especial contratando tu alarma antes del 28 de febrero. Llama ya al 900-200-730.
He cerrado mi negocio. Menos mal que me cambié a Línea Directa y no tengo que pagar mis seguros.
Línea Directa te ayuda. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tus seguros de coche, moto u hogar. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com.
¡Lule!
¡Dentro del área y gol!
Martes.
Claro que la suelto. Y gol, 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 gol.
Miércoles.
Dicen que todos los días hay fútbol.
Jueves.
Madre mía, qué golazo.
Pero lo que hay son motivos para celebrar.
Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles, como denim a 39 y 49 euros en una selección de marcas como Lee y G-Star. Así son las ofertas límite, solo del 18 al 24 de febrero. En El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Bueno, ahora cuando termine esta videollamada voy a mirar lo de la alarma. Porque ahora que casi todo el trabajo lo hago desde casa y tengo aquí todo el equipo, discos duros, datos de clientes y demás, yo creo que es buena idea ponérmela.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? ¿No podemos seguir con el coche así?
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Hoy nos gustaría hablar, recoger algunos de los testimonios de aquellas personas que han sido, se han visto afectadas por las manifestaciones y saqueos de estos días, bien en Barcelona, bien en Bilbao, en Madrid, en Valencia, donde se haya producido, desde comerciantes hasta vecinos, hasta aquellos que han visto arder un contenedor en la puerta de su casa, con peligro para la integridad del edificio, a policías que han tenido que sufrir el trabajo de estos animales, etcétera, etcétera. Si ustedes nos lo quieren contar, estaremos en el 900 50 60 06, 900 50 06, ahora a partir de las 10:30. En cuanto a lo demás, ¿a qué vais a dedicar vuestro día hoy, Tony? ¿A qué tiene pensado hacer?
Pues nada, un lunes de mucho trabajo y sin poder ir a Bilbao porque Bilbao con el bacalao. A Bilbao porque seguimos con confinamiento municipal. Entonces no podemos ir a los otros municipios.
Bueno, parece que esto, hombre, con la bajada de las de los indicadores, de todos los indicadores, que la verdad es una bajada en picado.
Sí, sí, sí.
Se presume que pueden cambiar algunas cosas, que además
razón por la cual habría que mantenerla por lo menos una semanita más.
Bueno, posiblemente una semanita más estén,
Sí, sí, yo creo que tardaremos un poco más.
A ver, que me dicen que, como siempre, Rocío me ha dado mal el teléfono. 900 50 60 06. 900 50 60 06. ¿Y Fernando qué va a ser de él?
Primero decirte que te habías comido un cero y era culpa tuya, sí. ¿No? Rocío, que es maravillosa y no se equivoca nunca.
Nunca, sí.
Segundo, pues voy ahora a escribir mi columna y luego esta tarde tengo una grabación para Televisión Española sobre el 23F, por cierto, claro.
Hombre.
Son días muy agitados.
¿Dónde estaba usted? Yo ahora os saldré a estirar las piernas, dar un paseo, después a trabajar y acabo aquí otra vez esta noche con Expósito.
Esto es. Y Antonio Naranjo a sus cosas.
A mis cositas, pero yo es que Herrera, estaba pensando que hay que tener un poquito de rostro, el de Pablo Iglesias, ¿no? Para poner denuncias cuando te protestan a 500 metros de tu casa y luego defender que a una señora que tiene una tienda en la calle Arenal de Madrid se la destrocen y se la quemen. Yo es que, en fin, no doy crédito.
No, claro, eso es.
Claro, pero uno es por la libertad de expresión y el otro es un considerable ataque a la democracia.
Sí, y el de la pintada, tampoco la libertad de expresión.
Claro.
No la repetiré para que no parezca que me regodeo en la pintada.
Demasiada mesura están teniendo los comerciantes, por ejemplo, del Paseo de Gracia, que yo no les he oído salirse.
Pobre gente, sí.
Han dejado aquello arrasado, sí. O de la calle Arenal de Madrid. Demasiada mesura están teniendo, de verdad.
Claro. Oye, a lo mejor se tienen que apuntar a la ley trans y de esa manera les... No sé.
Venga, anda, que eres...
900 50 60 06. 900 50 60 06. Porque no he escuchado a Rocío. Adiós, chicos, chicas. Hasta la próxima.